Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7, en el contexto y trasfondo de este estudio que hemos tenido en la Escuela Dominical. El Señor ha llevado nuestra mente a este último pasaje en Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 24. Mateo 7, 24, en cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre celestial, pido tu ayuda para poder enseñar a tu pueblo en esta hora. Que sea brevemente, Señor, pero que tu palabra venga a mostrarnos la necesidad de esta clase de vida, Señor, de que oye tu palabra y la hace. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y bien, el Señor es claro en lo que está diciendo y es muy sencillo. No se necesita mucha sabiduría para entenderlo. Sin duda, ilustra esta presentación del Señor, inclusive los dos caminos, el camino estrecho y el camino angosto. El camino estrecho es hacer las palabras, oír las palabras de Cristo y vivirlas. Ese camino lleva a la vida. Ese camino está fundado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Todas las personas, independientemente de si viven o no la palabra del Señor o la hacen, todas las personas, cristianos, no cristianos, cristianos consagrados, cristianos no consagrados, vamos a tener o van a tener circunstancias, van a tener problemas. Van a venir lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear esos vientos y esos ríos y esas lluvias contra aquella casa. Pero la diferencia es que los creyentes que oyen la palabra de Dios y la hacen, dice la Biblia que su casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que edificó su casa sobre la arena, también en medio de las circunstancias, su casa, dice la Biblia, caerá, y su ruina será grande. Su ruina será grande. Una cosa es oír las palabras de Dios y otra cosa es oírlas y hacer las palabras de Dios. Hay muchos que podemos estar oyendo la palabra de Dios, pero no haciéndola. Si ustedes recuerdan lo que dice la palabra del Señor, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándonos a nosotros mismos. Hay muchos cristianos, muchas personas que se llaman cristianos, que asisten a las iglesias o que se identifican con Cristo, pero no están viviendo, no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. No lo están haciendo. Y la Biblia dice, uno es prudente, el que la hace, y el otro es insensato. Es falto de sabiduría. ¿Qué es lo que rige nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos lleva a las acciones que vamos a hacer? Que le dice el Señor al profeta Ezequiel, Ezequiel 5, dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, es un cuchillo filoso, ¿no? Toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de peso y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu mano. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella, ahora esto que está diciendo el Señor de a Ezequiel, que se corte su cabello, sus barbas, y luego los ponga en una balanza, y que tome una tercera parte de esos cabellos y los queme al fuego en medio de la ciudad. Otra tercera parte los corte con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirla al viento, ya se hace la unidad, ¿no? Y que Dios va a desenvainar su espada en pos de ellos. Pero de todas esas tres terceras partes, le dice versículo 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en tu falda, en la falda de tu manto, ¿verdad? Tal vez aquí donde estaba su cinto, ¿verdad? Ponía esos cabellos, y de esos pocos, dice el versículo 4, tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. ¿Para qué representa esto? Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. Esos cabellos representan Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella, Jerusalén, y por supuesto la gente que vivía en Jerusalén, y los judíos. Ella, mira el versículo 6, dice, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, ¿y qué dice? Y no anduvieron en ellos. Oyeron los mandamientos del Señor. Oyeron claramente lo que la ley decía. Tenían la ley. pero la rechazaron. Son como aquel hombre que dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice el versículo 6, aquí de Ezequiel 5 hasta al final, desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Versículo 7, por tanto así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué dijo el Señor, Jehová el Señor? Versículo 8, hermano. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy contra ti. ¿Quién está contra? El que desecha los mandamientos del Señor. El mismo Señor. Y lo enfatiza, mira el versículo 8. He aquí, yo estoy contra ti, dice. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice. Ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Voy a hacer lo que nunca hice. Y luego relata lo que sucedió en el sitio de Jerusalén por los babilonios, que los padres se comieron a sus propios hijos. ¿Qué es un sitio? Los ejércitos de una nación llegaban a una ciudad y la sitiaban, así como el sitio del taxi, ¿no? Ahí donde se paran los taxis. Se paraban y impedían todo paso de agua, de comida, y de, esperaban meses. Y empezaba a haber hambre en la ciudad. La gente usaba el estiércol de los animales para calentar su comida, para calentarse ellos mismos. Eso lo menciona el libro de Lamentaciones. Y ellos cocieron a sus propios hijos y se los comieron. Eso era parte del juicio de Dios. Mira lo que dice versículo 10. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. Y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Versículo 12, y empieza a explicar lo que hizo Ezequiel, ¿no? Que le ordenó el Señor con sus cabellos. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Todos los que va pasando lo van a ver. Serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que destruyan, que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. ¿Cuántas veces menciona ahí el pronombre personal? Yo, 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 yo lo haré, dice el Señor. Y Cristo viene y nos dice, el que oye mis palabras y no las hace, es un insensato. Es alguien que está edificando sobre un cimiento que no tiene firmeza. Y cuando vengan los ríos, cuando vengan las, no va a poder mantenerse. Es más, no tendrá la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. No añade tristeza con ella. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y una persona que rechaza la palabra del Señor es un alma adúltera, como dice en Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, quiero decirles con esto que tomar a la ligera la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es cuestión de preferencias. No es cuestión de, bueno, es que mi cristianismo es, tú sabes, es más, pues es que no hay que tomar a Dios tan, pues, o las cosas tan así en serio. Dígaselo al Dios de Ezequiel 5. Él no toma las cosas a la ligera. Y por eso muchas cosas a veces no entendemos de lo que pasa en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Es la mano de Dios que sale contra nosotros. Recuerde a Noemí, ¿se acuerdan? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. La mano del Todopoderoso ha estado sobre mí. Y gracias a Dios, cuando una persona reconoce y se vuelve al Señor y pone su casa y pone su vida sobre la roca. Y es algo tan sencillo. La vida cristiana es sencilla en este sentido. Es oír lo que Dios dice y ¿qué? Y hacerlo. Es el tiempo en que más desobediencia en el cristianismo, bueno, tal vez lo estoy diciendo como una expresión, ¿verdad? Porque no sé de los... Pero hay mucha desobediencia en el cristianismo. Desobediencia. Desobediencia en cuanto a la fornicación. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Desobediencia en cuanto a la fornicación, porque no se tiene honroso el matrimonio. Como dice la Biblia, honroso sea el todo es el matrimonio del hecho sin mancilla. ¿Y qué dice la siguiente frase? A los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Dios. Estamos trayendo el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero la desobediencia, y se toma muy a la ligera la desobediencia. ¿Qué importa? Pero no, sí importa. La desobediencia a los padres, la falta de respeto a los padres. Bien dice el Señor que parte de los juicios, ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo 10, que es el que dice que los va a esparcir sobre a todos los vientos. Fíjese lo que dice la frase en el Ezequiel 5:10. Los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán ¿a quién? A sus padres. Y hoy en día hay generación que a su padre no maldice, ¿cómo dice? A su padre no bendice, maldice a su madre y a su padre no bendice. Así dice en el libro de Proverbios. Pero también los hijos se comen a los hijos, los padres se comen a los hijos. Los padres, el Señor les ha confiado almas preciosas, y por los pecados de los padres, y porque los padres no quieren vivir para el Señor, los hijos llevan las consecuencias. Porque los padres no quieren ser fieles al Señor en cuanto a buscar hacer lo que Dios dice, obedecer al Señor, los hijos llevan las consecuencias. Los padres se comen a los hijos y también los hijos se comen a los padres. Así dice. Y una de las cosas que Cristo Jesús vino a hacer, y así nos dice la Biblia, que el ángel le dijo a Zacarías que levantaría a su hijo Juan para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres, dice en el Antiguo Testamento, pero ahí en Lucas dice, ¿cómo dice? De los rebeldes, y pone a los hijos como rebeldes, así es, así lo dice. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. de los justos. Se supone que los padres son prudentes. Pero ya hoy en día, los padres no son prudentes. Y encontramos por la pura gracia de Dios, Dios levantando hijos que desean del Señor. Y todo ha sido por esta sencilla, cosa muy sencilla. El que oye sus palabras y no las hace. Los años pasan, las casas caen y son grandes su ruina. Amados hermanos, estamos dispuestos a hacer, no solamente oír, sino hacer lo que Dios dice en su palabra. Les leí otro pasaje esta mañana, miren Ezequiel 12. Ezequiel 12, 14. Dice versículo Ezequiel 12, 13. Mas yo extenderé mi red sobre él, caerá preso en mi trampa, hablando del rey de Israel, haré llevarlo a Babilonia, tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren. Y sabrán que yo soy. Disculpen, Jehová. Vaya al siguiente libro de Ezequiel, Daniel, capítulo 1. Daniel 1. Versículo 1, ¿está ahí conmigo? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Y qué dice el versículo 2? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor no tomó a Jerusalén. El Señor entregó a Joacim. El punto que quiero, y ya concluyo, hermanos, y hay mucho en la Biblia al respecto, que cuando nosotros desobedecemos los mandatos de Dios, Dios estará en contra de nosotros. Es algo que no tomamos con mucha seriedad. Por eso, amados hermanos, qué bueno es oír la palabra y hacerla. Y hacerla. Mire, ya había cerrado mi Biblia, pero mire lo que dice en Ezequiel 37, 12. Regresa ahí a Ezequiel. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Comentarista decía, y lo menciono porque lo menciona este comentarista, no recuerdo el nombre de quién fue, quién es, que leía, que el Señor le llama a su pueblo, pueblo mío, cuando Él está tratando con ellos, y el pueblo está dispuesto a rendirse a sus tratos. Le dice, pueblo mío. Pero cuando el pueblo de Israel está rebelde, le dice a sus profetas, le dice, dile a tu pueblo. No le dice pueblo mío. Dile a tu pueblo. Así dice el Señor. Yo recuerdo a mi tía, la única hermana de mi papá, mi tía Evangelina, Evita le decíamos. Mis hermanos y yo, ella fuimos los hijos que ella nunca tuvo. Y nos trataba con. Pero era ella, pues mi abuela la había educado y ella eran muy, 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 muy firmes. Y toda Luisito, ¿verdad? Me decía, a ver, hijo, ven, mira para acá y todo. Nos llevaba de viaje, nos llevaba a, la verdad, en ese sentido, ¿verdad? Me recuerdo un restaurante muy bonito allá en Veracruz, se llamaba Los Cedros. Y nos decían, hijo, pidan lo que quieran. Y nos decía, de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el menú cuando lo vieras, no te preocupes del precio, lo que tú quieras, de izquierda a derecha. Cuando no había mucho era de derecha a izquierda, fíjate primero en el precio, de derecha a izquierda. Oh, pues éramos, como dice el mundo, la adoración de la tía. Uy, pero le hacíamos algo a la tía, que no la obedecíamos. No era de las que agarraba varita, gracias a Dios, porque si no ya sí me hubiera ido. Pero sencillamente se enojaba con nosotros. Y me decía, Señor, ¿cómo está, Señor? Así me decían. ¿Cómo amaneció, Señor? Y eso para mí era, mi tía me dice, Señor, me tiene así como un extraño. A mí como niño me afectaba. No era el Luisito. Y viene eso a mi mente cuando el Señor le dice, tu pueblo. El Señor tiene sentimientos. A veces vemos a Dios como un gran corazón, ¿verdad? Y que, ay, Él todo lo perdonó. No, el Señor tiene sentimientos. Y el Señor ha dejado claro en su palabra, me oyes y lo haces, te voy a bendecir. Me oyes y no lo haces, te acarreas maldición. Mire, estos versículos en. ¿Dónde está? ¿Verdad? Permítame. ¿Dónde está? Sí, Ezequiel 13, 17. Ahí estamos en Ezequiel. Y con esto voy a terminar porque ya hemos. Ezequiel 13, 17 dice así: Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas, contra las hijas de tu pueblo. Ezequiel 33, 2. Solamente unos versículos acerca de este respecto. Ezequiel 33, 2 dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Habla a los hijos de tu pueblo. Y en Éxodo 32, este pasaje clásico, cuando el pueblo de Israel pecó con los becerros de oro, ¿se acuerdan? O el becerro de oro. ¿Qué le dice el Señor a Moisés cuando está en el monte? En Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo. Y no es que Dios sea un Dios caprichoso y un Dios, ¿verdad?, de ánimos o que se deja llevar. Sencillamente, el corazón de Dios se entristece. Y Dios trata con su pueblo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Tenemos todo para tener la bendición de Dios. Oye sus palabras y hazlas. Pidámosle perdón al Señor por el pecado de la desobediencia en muchas áreas de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos porque no es por nuestra obediencia por lo cual somos salvos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que en Cristo se encuentra. Pero Señor, ahora que hemos sido salvos, tú deseas que vivamos una vida en obediencia a ti, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, una de las bendiciones del nuevo pacto es que tú has dicho que pondrás tus leyes en nuestros corazones. Y esta palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Ayúdanos a tomar con mucha seriedad lo que es la vida cristiana y la relación, comunión contigo. Este libro nos indica el cómo vivir. Y permítenos hacerlo, Señor. Danos el espíritu correcto y ser guiados por ti para obedecerte. Y en todo lo que se nos instruya para hacer tu voluntad, que estemos dispuestos a someternos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Y te pido que prepares ahora nuestros corazones para este tiempo de tomar juntos la cena del Señor. Este es un memorial, Señor, en el cual recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y recordamos que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. La sangre del nuevo pacto que por nosotros es entregada. Qué bendición poder participar juntos de esta cena, Señor. Qué bendición. Aún te pido por las familias de la iglesia que por ya buen tiempo no participan de este privilegio. Yo te pido por ellos, que puedan ellos tener este privilegio, Señor. Es parte de la obediencia a lo que tu palabra nos ha establecido. Pero ayúdanos a preparar, es decir, a examinar nuestros corazones para no tomar indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Ayúdanos, Señor, si hay algún pecado en nuestras vidas, que lo confesemos y que nuestras conciencias puedan estar bien, nuestra vida bien, delante de ti. Sé con nosotros en estos momentos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.